sobre las 7:30 dialogamos con el diputado Javier García de Alianza Nacional, Partido Nacional, que señalaba que para su sector político la ministra María Julia Muñoz ya no tenía el respaldo, que entendían que debía renunciar luego de lo que habían sido las explicaciones dadas en el Parlamento en el día de ayer. La solución no es una interpelación, decía el diputado Javier García, sabemos que no conduciría a nada, que no tendría resultados por las mayorías que la bancada del oficialismo tiene en el Parlamento. ¿Qué dejó entonces esta sesión de ayer de la Comisión de Salud, pero en la que participaron además senadores, diputados y senadores? ¿Qué dejó cuando se discutió la situación en el servicio de radioterapia del Hospital Pereira Rossell, en una convocatoria que tuvo como punto de partida la remoción del doctor José Leborne, pero que fue incorporando con el correr de los días otros hechos que fueron los que se han estado discutiendo en estos días? Vamos a conversarlo ahora con el subsecretario de Salud Pública, doctor Miguel Fernández Galeano.
El tablero político.
Doctor Fernández Galeano, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Acá había varios temas, ¿no? Entonces le propongo que vayamos por partes. Y empecemos por el principio, por lo que disparó toda esta discusión. ¿Por qué se resolvió el relevo del doctor José Leborne de la dirección del servicio de radioterapia del Hospital Pereira de Rossell?
Sí, en realidad varios temas, pero es cierto que se los ha relacionado y algunos de los aspectos que han oscurecido todo este problema, que lo han entreverado, es justamente el haberlo juntado. Nosotros hemos distinguido siempre con mucha claridad el hecho de que aquí no hubo un juicio de valor sobre la idoneidad técnica de los doctores Leborne. Sí, lo que hubo fue una valoración de un servicio que estaba funcionando como un ente autónomo dentro del Hospital Pereira Rossell y que debería ser integrado a un programa nacional de cáncer y a un instituto nacional de cáncer. Aquí lo que hubo fue un objetivo, como lo estamos haciendo en todo el sistema de salud, de ir a un cambio en el modelo de atención, un cambio en el modelo de gestión, pero ese cambio hacerlo sobre la base de reformar estructuras que están literalmente liquidadas. Y aquí quiero ser muy claro, la responsabilidad no es puntual o particular o específica de los doctores Leborne, sino que tenemos un sistema de salud, un sistema público de salud, también tiene, por cierto, sus problemas del sistema privado, que está en un grado de anomia, en un grado de desarticulación que hace muy difícil para autoridades nuevas que quieren implantar, llevar adelante un modelo que rompa con las inequidades del sistema, trabajar si no se hace sobre la base de una fuerte reformulación de las estructuras organizativas y también un cambio de las personas.
Pero entonces, ¿no había una discrepancia, no había insatisfacción con la calidad del servicio que se prestaba bajo las órdenes del doctor Leborne?
Yo diría que aquí en el tema
porque
de la...
inicialmente, justamente, se aclaró que no. Eso fue lo que dijo en un primer momento la doctora María Julia Muñoz.
Emiliano, creo que los temas tienen una complejidad que ustedes perfectamente y la audiencia seguramente también puede entender. Aquí hay dos aspectos. Uno tiene que ver con el aspecto clínico, con el aspecto de la capacidad como radioterapeuta de los doctores. Y otro aspecto que tiene que ver con la organización de los servicios. Yo tengo la tentación, con todos los riesgos que tienen los ejemplos y las simplificaciones, de decir que, para decirlo muy rápidamente, y algún señor diputado lo decía ayer en la Cámara, es decir, que una cosa es ser el mejor número 10 y otra es ser el director técnico de un cuadro. Y yo creo que eso da una idea de que aquí lo que está planteado, al margen de otros aspectos que sucedieron,
bueno, porque
que vivieron después de la designación,
claro,
de los doctores, que fueron denuncias,
es que después
que no la generan
propia. La ministra Muñoz señaló que se estaba iniciando una investigación administrativa sobre presuntas irregularidades en ese servicio en los últimos 10 años. Es más, exhortó al Parlamento a que también lo investigara, con lo cual puso en tela de juicio la conducta de Leborne y su equipo.
Bueno, tanto la ministra, que por cierto quiero aclarar que la estoy subrogando en este caso, ya fue convocada cuando anoche terminando la producción de Perspectiva nos llamó, ya está viajando en estos momentos a Bella Unión, por eso estoy yo aquí. Tanto la ministra como quien habla, como todo el equipo de gobierno del ministerio, tuvimos los elementos, creo que en algún momento lo hablamos en ocasión de otra comparecencia mía aquí, tuvimos los elementos de la... precisamente de denuncias sobre los doctores Leborne a posteriori de una decisión que estuvo enmarcada en la necesidad de reformar el sistema de salud, reformarlo en particular en el área del cáncer, donde el propio presidente de la República, que además es presidente de oncólogo, pero ¿quién puede pensar que un presidente de la República que es oncólogo y que conoce, que fue grado 5 en el área de oncología, no tiene la oportunidad, siendo el presidente, de plantear un modelo donde lo central y la jerarquización que se está haciendo es la jerarquización de lo público? Lo que el presidente planteó...
que el Plan Nacional de Atención al Cáncer que se está gestando tiene al doctor Vázquez como su principal impulsor, como su principal ideólogo.
No cabe ninguna duda, y esto no lo hemos ocultado nunca, en tanto el propio presidente lo presentó, este proyecto lo presentó en el propio Consejo de la Facultad de Medicina, lo presentó a propósito del Congreso de las Jornadas de Oncología en la ciudad de Paysandú. O sea que toda la ciudadanía tiene, hay muchos hechos, el gobierno está generando muchos hechos, elementos que demuestran cómo hay una propuesta. Yo no creo que...
¿Pero fue el doctor Vázquez la decisión de remover al doctor Leborne?
No, yo no le dije eso. Lo que yo dije con total precisión es que aquí hay una propuesta global que trabajó un equipo grande de gente en el área de la oncología, como son precisamente el doctor Miguel Ignacio Musé, como son el profesor Viola, como hay un conjunto de actores que vienen trabajando y soñando desde hace mucho tiempo que el cáncer no puede ser tratado en nuestro país en 18 lugares de manera distinta sin que haya un vértice de servicios, un vértice de tecnología, sin que haya un acelerador lineal, digamos, de última generación que sea la referencia en el propio hospital de clínicas. Entonces yo lo que estoy diciendo es que aquí hay, por un lado, la coincidencia, la voluntad política de una reforma general del sistema de salud. La voluntad de, en la segunda causa de muerte que es el cáncer, de tener una política nacional que esté articulada con una perspectiva pública, que no quiere decir estatal, quiere decir una perspectiva de defensa del interés colectivo y sobre todo, Miriano, del hecho de que no tengamos para atención de los niños con cáncer o de los adultos con cáncer, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Está bien.
Que no tengamos las inequidades que tiene el sistema de salud hoy, donde un niño atendido en el periodo por cáncer o por cualquier otra patología es tratado de manera absolutamente diferente que el hijo de un ciudadano que se atiende en ese sector.
Entonces, a ver, pasando al hipo, usted dice que ese era el motivo real y de fondo para el cambio de las autoridades en el servicio de radioterapia del Pereira Rossell, y lo que aclara es que las dudas sobre la gestión del doctor Leborne aparecieron después porque se presentaron denuncias que el Ministerio recibió.
Sí, en todo caso no hubo una activación, podía haber conocimiento de parte, de hecho en el Parlamento incluso hubo radicadas denuncias contra el doctor Leborne, pero yo digo que no hubo un papel proactivo, que el motivo, para hacerlo bien claro, el motivo de una remoción que no existió, porque ni siquiera hubo remoción y ya lo dejamos claro.
¿Cuál es la situación del doctor?
La situación del doctor José Honorio Leborne era que había sido encargado por el entonces director del Hospital Pereira Rossell, eso entra ya en la casística, sí. Pero lo aclaramos, encargado de un servicio que dirigía su hermano, y antes de que su hermano finalizara su causa, su periodo, tratar una licencia por causas jubilatorias por edad, fue designado, pero nunca fue confirmado ni por el director de la Administración de Servicios de Salud del Estado, doctor Elio Paulillo, ni por el propio ministro Bonilla, como director de un servicio de radioterapia. Y eso tiene que hacerlo el director de ASE.
Se dice que no había un nombramiento
ni siquiera
del doctor José Leborne como director.
Eso, si hubiera existido, hubiera sido removido, pero ni siquiera estaba. Lo que hizo la ministra María Julia Muñoz fue designar en un servicio que tenía un encargado, no confirmado, encargado desde el 2 de febrero, no confirmado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública saliente, designar una persona con experiencia en administración como directora administrativa, desde sus conocimientos en radioterapia, pero como directora administrativa, y allí fue donde empieza a funcionar una concepción de tratar de articular este servicio con el hospital.
Y ahora vamos al otro punto que en el arranque de esta discusión fue objeto de preguntas y de cuestionamientos. ¿Por qué la doctora Blanca Tassende? ¿Por qué se nombra a la doctora Blanca Tassende? Porque el hecho de que hubiera sido empleada de la clínica CORE, que ha sido como es notorio, es copropiedad del doctor Tabaré Vázquez hasta hace pocos meses, y en la que de todos modos su hijo es accionista, despertó suspicacias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el nombre de la doctora Blanca Tassén?
Fundamentalmente porque la doctora Blanca Tassén tiene idoneidad, tiene una carrera universitaria, fue directora durante 7 años de la Escuela de Tecnología Médica, tiene una experiencia en la administración de servicios de salud, de varias unidades que allí funcionan. ¿Y por qué repito? Es decir, aquí lo que está planteado es, para llevar adelante un cambio de modelo, y eso fue reconocido ayer por los señores parlamentarios, aún por aquellos que hicieron las críticas más encendidas a cómo se ha actuado en el país de Rosell, se reconoció la facultad que tiene una administración de gobierno de elegir las personas que van a protagonizar el hecho.
Pero, a ver, ¿no debió haberse recurrido al concurso? Te lo pregunto porque, por un lado, esta es un área muy sensible a las especulaciones y las suspicacias, justamente por la vinculación tan notoria que el doctor Vázquez tiene con los servicios de radioterapia y los tratamientos de cáncer, pero además ocurre que desde siempre el Encuentro Progresista ha censurado al Partido Colorado y al Partido Nacional por los nombramientos, digamos, a dedo, sin fundamento en la carrera y en los antecedentes académicos de los jerarcas, ha reclamado con insistencia que las designaciones sean por concurso. Entonces,
Emiliano,
por eso, con esos antecedentes, no debió haber seguido al concurso en este caso.
Con total claridad, Emiliano, para nosotros el concurso sigue siendo una herramienta decisiva, fundamental. Una herramienta, aquí hay un compromiso ideológico con la idea de no seguir armando las estructuras del Estado, y bien que lo hemos hecho donde en los lugares que hemos pasado, muchos de los que estamos en el equipo del gobierno en el área de salud hoy, estuvimos antes en la Intendencia y fuimos constructores de una política de concurso para ir llenando todos los cargos. En una Intendencia que tenía una estructura más armada que la que nos encontramos en el Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos, a este caso la idea que tenemos nosotros es que no se puede llegar a un servicio en el marco de un proceso de reforma y empezar por el concurso. Lo hemos dicho con total claridad, el año 2006 va a ser el año de los concursos en todas las áreas, pero además, los concursos no pueden empezar por la cabeza de los servicios. Nosotros lo que estamos haciendo ya, ahora, vamos a hacer, ya estaba previsto hacerlo, no es un rebote de esta discusión, es empezar a llenar los cargos técnicos con los cuales se provee un servicio de radioterapia y otros servicios en el Hospital Pedagógico y en otros hospitales para construir una carrera escalafonaria que permita, con racionalidad, desandar un camino de décadas donde, como dijo algún ministro en algún momento, la construcción del Ministerio de Salud Pública, en lugar de ser una construcción profesionalizada, fue una construcción totalmente guiada por la improvisación, el caos, la incuria, la desidia.
Está bien, pero la pregunta es, en el caso concreto del cargo de directora de servicio de radioterapia del Pereira Rosell, ¿se va a recurrir también al concurso? ¿Por qué se lo procesó tan rápido? ¿Qué urgencia había en hacer el cambio cuando estaban de por medio todos estos elementos que hacían especialmente sensible ese puesto?
Yo les voy a decir una cosa con total franqueza. Yo creo que la urgencia que había era la de no estar pensando que estamos en un país que, producir algunos cambios genera inmediatamente una cantidad enorme de suspicacias que no estuvieron en el cálculo político del equipo gobierno del Ministerio, y que yo creo que sigo reivindicando que quizás lo mejor que haya que hacer para producir cambios sea no estar permanentemente especulando en las consecuencias.
Pero en esta área en particular no había que moverse con más cuidado que en otras.
Yo le puedo decir con total franqueza que aquí se actuó con total tranquilidad de espíritu, con la tranquilidad de espíritu que se había cambiado a decenas de directores de hospitales sobre los cuales se podría haber establecido el mismo nivel, y de hecho se hizo en algún caso puntual, de duda de por qué se hizo el cambio, y nosotros dijimos con claridad, en el acierto o en el error, lo digo hoy en la radio y lo dijimos ayer en el Parlamento, en el acierto o en el error, esta administración quiere transitar el camino de cambios sustantivos y hacer ese camino de cambios sustantivos con hombres, con mujeres y con hombres que estén consistentes con una visión, con una mirada, no necesariamente, lo digo con total claridad, sectorial o político-partidaria, porque dentro de la gente que se ha mantenido hay gente que no es claramente del Frente Amplio.
Sí, el nombramiento de la doctora Tassenti ya está hecho, no va a pasar después por una revisión por la vía del concurso.
Como todos los cargos, lo que el Ministerio de Salud Pública tiene que definir ahora, y que hay que definirlo de manera política, es hasta qué nivel de la estructura del Ministerio de Salud Pública los cargos son de particular confianza y a partir de qué nivel los cargos son de concurso. Yo podría dar una opinión hoy, me parece que no es el tema, que porque si no volvemos de nuevo a una frase afirmada que dentro de 2 meses se convierte en una afirmación incumplida. Entonces lo que yo puedo decir hoy es que nosotros tenemos el convencimiento de ir a una discusión política, a una discusión política institucional, de hasta dónde debe ser el grado de designación como cargo de particular confianza. Hoy, literalmente, Emiliano, hay más de 200 cargos que en los hechos, aunque no lo tendrían que ser en la práctica, están convertidos en la práctica en cargos de particular confianza. ¿Por qué? Porque cuando llega la nueva administración, esos cargos no han sido concursados. Esos cargos son encargaturas que se han repartido en un modelo muy clientelístico y muy prebendario, y que tenemos que romper con esa modalidad.
Estamos en
lo que está pagando la administración, lo que está pagando la administración es, de alguna manera, el precio de una situación, en este caso, heredada de colapso en el sistema público.
Doctor Miguel Fernández Galeano, vayamos ahora a los hechos que se precipitaron a raíz de la remoción del doctor Leborne. Quiero decir, en solidaridad con el doctor José Leborne, renuncia el físico médico responsable del acelerador lineal, René Kuroshkin, y la dirección del Instituto de Radioterapia decide suspender del martes 31 al viernes 3 el tratamiento a varios niños, 4 concretamente, pero también doctores, según una lista que se suministró ayer en el Parlamento, o sea, pacientes a quienes se les debía realizar aplicaciones con el acelerador lineal y no con la bomba de cobalto. Cuando esto se publicó el sábado pasado en el diario El Observador, tanto la ministra María Julia Muñoz como el director de ACE, Tabaré González, se apresuraron a desmentir la información. Es más, llegaron a utilizar términos muy duros para calificar esas versiones de prensa. ¿Por qué? Porque cuando luego se confirmó que efectivamente la suspensión de los tratamientos había ocurrido.
Mirando, yo creo que la situación en el país de Rosario en torno a este tema se podría describir muy rápidamente de la siguiente manera. Históricamente, en los últimos 4 o 5 años, pero podríamos ir más para atrás, se suspenden tratamientos con el acelerador lineal. Se suspenden por 2 razones fundamentales, sintetizando. En primer lugar, porque el paciente en tratamiento tenga una enfermedad intercurrente que haga desaconsejable el tratamiento. Y en segundo lugar, se puede suspender porque el equipamiento no esté calibrado o el software, es decir, el programa que permite adecuar la dosis aplicable al paciente, no esté operativo o esté desajustado. Cuando acontecen estas situaciones, los tratamientos se suspenden. Situaciones no deseables, pero situaciones que se producen, pero además tampoco situaciones irreversibles. Porque la complejidad que tienen estos aparatos, yo no soy experto en radioterapia, no lo es tampoco la señora ministra, seguramente no es ninguno de los diputados que estaba allá, ni lo es el doctor García, a pesar de su condición de pediatra. Uno en esto tiene que ser muy cuidadoso y muy prudente, porque está finalmente repitiendo, es decir, reproduciendo, no tiene tampoco una capacidad de estudiar estos temas como para estar diciendo cosas con absoluta convicción técnica. Pero sí puedo decir, parece bastante razonable la explicación, de que el aparato después compensa, ya está previsto, si esto lo dijo una técnica que estuvo justamente en el hospital de clínicas en estos días, que el aparato corrige, tiene un programa en el cual, cuando como está prevista la suspensión de tratamiento, el aparato adecua la dosis a las suspensiones, como es una planificación específica a cada niño, y puede corregir, reparar las suspensiones de talento.
Hay versiones diferentes a propósito de los efectos de una suspensión como esta. El propio oncólogo responsable del servicio de oncología pediátrica del Pereira, el doctor Luis Castillo, dio a entender que existían riesgos de que una suspensión como esta, por el periodo que se produjo, tuviera consecuencias. Lo dijo en distintas declaraciones.
Yo creo que este tema lo hablamos con el doctor Castillo en un contexto técnico y no en un contexto de dimes, de respuestas periodísticas. Seguramente entremos a un punto de acuerdo.
Está bien, pero mi pregunta...
¿Por qué en sentido común?
Mi pregunta era...
Si un tratamiento se puede suspender, Emiliano, por una razón de una enfermedad intercurrente, es obvio de que el tratamiento puede ser adecuado. Y además, si fue suspendido en carnaval, por ejemplo, hubo 3 días de suspensión bajo la dirección anterior del servicio de radioterapia, en los 3 días no los feriados, los otros 3. Y bueno, no hubo en este país el nivel de alarma pública que se ha planteado. No digo por parte de los periodistas, digo por parte de la secuencia lineal, plana, no inteligente, de hechos que asociados terminan dando una consecuencia que no es la que se busca.
Lo cierto es, más allá de que haya habido o no consecuencias para los pacientes, que por lo visto también es un área discutible, lo cierto es que las autoridades desmintieron la información y llegaron a calificarla de una patraña y de un engranaje en una operación política. ¿Por qué?
Yo creo que aquí lo que hay que distinguir, y ahí que entramos en un terreno de lo semántico, quizás de las comunicaciones, son 2 cosas quiero decir sobre este tema. Lo primero, y en esto quiero ser muy claro, que una cosa es no estar atendiendo y otra cosa es no dar un tratamiento. Yo creo que cuando la dirección, y esto no es semántico, cuando la dirección del hospital es consultada y dice no hemos tenido ninguna noticia de discontinuidad de atención, lo que está diciendo es no llegó aquí ningún problema. ¿Por qué? Porque está naturalizada la idea de que una suspensión de aplicaciones por un acelerador lineal desajustado, descalibrado, no constituye un problema a comunicar. Yo creo que es erróneo, se lo digo inmediatamente, que lo mejor sería, con o sin remociones de cargos, que permanentemente un sistema funcione con toda la información.
Y la propia doctora Blanca Tassel, según trascendió, asumió la responsabilidad de la forma como manejó estas decisiones y llegó a reconocer que había cometido un error de gestión al no informar a sus superiores y a los responsables de los otros servicios de lo que había resuelto con el acelerador lineal. Pero lo cierto es que la doctora María Julia Muñoz, la ministra, el doctor Tabaré González, director de ACE, dijeron que nada de eso había pasado, de eso estamos hablando.
Dijeron que los no había ningún niño sin atención. Si usted repasa, como se ha hecho, que no es el camino que me guste, si usted repasa absolutamente todas las declaraciones, lo que se dijo es no hay ningún niño sin atención. Es decir, y esto no es una cuestión de ajustar discurso, de progreso manuscrito, como decía un amigo mío. Esto es un tema de conceptualidad. Si usted habla con la convicción que tenemos nosotros de defender la salud de la gente, que yo no se la quito a nadie, y usted consulta en un servicio, y dicen, y ese servicio no tiene, en este caso, una unidad ejecutora, como es el hospital de niños, y no hay una notificación de que hay problemas, usted va a decir, el servicio está funcionando, no hay niños sin tratamiento. Pero además, le voy a decir una segunda cosa. El propio doctor Ney Castillo, con el cual yo creo que tenemos que tener que nadie niega sus conocimientos, su idoneidad, su trayectoria profesional como hemato-oncólogo, con el cual hemos tenido contacto permanente. Si el tema este de los niños sin tratamiento hubiera constituido para Ney un problema, me hubiera llamado, o hubiera llamado a la ministra, como no se ha llamado a la hora que fuera para decirnos,
doctor Miguel Fernández Galeano, vayamos ahora a los hechos que se precipitaron a raíz de la remoción del doctor Leborne. Quiero decir, en solidaridad con el doctor José Leborne renuncia el físico médico responsable del acelerador lineal, René Kuroshkin, y la dirección del Instituto de Radioterapia decide suspender del martes 31 al viernes 3 el tratamiento a varios niños, 4 concretamente, pero también doctores, según una lista que se suministró ayer en el Parlamento, o sea, pacientes a quienes se les debía realizar aplicaciones con el acelerador lineal y no con la bomba de cobalto. Cuando esto se publicó el sábado pasado en el diario El Observador, tanto la ministra María Julia Muñoz como el director de ACE, Tabaré González, se apresuraron a desmentir la información. Es más, llegaron a utilizar términos muy duros para calificar esas versiones de prensa. ¿Por qué? Porque cuando luego se confirmó que efectivamente la suspensión de los tratamientos había ocurrido.
Mirando, yo creo que la situación en el taller de Rosel en torno a este tema se podría describir muy rápidamente de la siguiente manera. Históricamente, en los últimos 4 o 5 años, pero podríamos ir más para atrás, se suspenden tratamientos con el acelerador lineal. Se suspenden por 2 razones fundamentales. sintetizando. En primer lugar, porque el paciente en tratamiento tenga una enfermedad intercurrente que haga desaconsejable el tratamiento. Y en segundo lugar, se puede suspender porque el equipamiento no esté calibrado o el software, es decir, el programa que permite adecuar la dosis aplicable al paciente, no esté operativo o esté desajustado. Cuando acontecen estas situaciones, los tratamientos se suspenden. Situaciones no deseables, pero situaciones que se producen, pero además tampoco situaciones irreversibles. Porque la complejidad que tienen estos aparatos, yo no soy experto en radioterapia, no lo es tampoco la señora ministra, seguramente no es ninguno de los diputados que estaba ayer, ni lo es el doctor García, a pesar de su condición de pediatra. Uno de estos tiene que ser muy cuidadoso y muy prudente porque está finalmente repitiendo, es decir, reproduciendo, no tiene tampoco una capacidad de estudiar estos temas como para tener, estar diciendo cosas con absoluta convicción técnica. Pero sí puedo decir, parece bastante razonable la explicación, de que el aparato después compensa, ya está previsto, esto lo dijo una técnica que estuvo justamente en el hospital de clínicas en estos días, que el aparato corrige, tiene un programa en el cual, cuando como está prevista la suspensión de tratamiento, el aparato adecúa la dosis a las suspensiones, como es una planificación específica a cada niño, y puede corregir, reparar las suspensiones de talento.
Sí, hay versiones diferentes a propósito de los efectos de una suspensión como esta. El propio oncólogo responsable del servicio de oncología pediátrica del Pereira, el doctor Luis Castillo, dio a entender que existían riesgos de que una suspensión como esta, por el periodo que se produjo, tuviera consecuencias. Lo dijo en distintas declaraciones.
Yo creo que si este tema lo hablamos con el doctor Castillo en un contexto técnico y no un contexto de dimes, de respuestas periodísticas, seguramente entremos a un punto de acuerdo.
Está bien, pero mi pregunta...
¿Por qué en sentido común?
Mi pregunta era... ¿por
si
qué?
Un tratamiento se puede suspender, Emiliano, por una razón de una enfermedad intercurrente, es obvio de que el tratamiento puede ser adecuado. Y además, si fue suspendido en carnaval, por ejemplo, hubo 3 días de suspensión bajo la dirección anterior del servicio de radioterapia, en los 3 días no los feriados, los otros 3, y bueno, y no hubo en este país el nivel de alarma pública que se ha planteado. No digo por parte de los periodistas, digo por parte de la secuencia lineal, plana, no inteligente, de hechos que asociados terminan dando una consecuencia que no es la que se busca.
Lo cierto es, más allá de que haya habido o no consecuencias para los pacientes, que por lo visto también es un área discutible, lo cierto es que las autoridades desmintieron la información y llegaron a calificarla de una patraña y de un engranaje en una operación política. ¿Por qué?
Yo creo que aquí lo que hay que distinguir, y ahí que entramos en un terreno de lo semántico, quizás de las comunicaciones, son 2 cosas quiero decir sobre este tema. Lo primero, y en esto quiero ser muy claro, que una cosa es no estar atendiendo y otra cosa es no dar un tratamiento. Yo creo que cuando la dirección, y esto no es semántico, cuando la dirección del hospital es consultada y dice no hemos tenido ninguna noticia de discontinuidad de atención, lo que está diciendo es no llegó aquí ningún problema. ¿Por qué? Porque está naturalizada la idea de que una suspensión de aplicaciones por un acelerador lineal desajustado, descalibrado, no constituye un problema a comunicar. Yo creo que es erróneo eso, se lo digo inmediatamente, que lo mejor sería, con o sin remociones de cargos, que permanentemente un sistema funcione con toda la información.
La doctora, la propia doctora Blanca Tacende, según trascendió, asumió la responsabilidad de la forma como manejó estas decisiones y llegó a reconocer que había cometido un error de gestión al no informar a sus superiores y a los responsables de los otros servicios de lo que había resuelto con el acelerador lineal. Pero lo cierto es que la doctora María Julia Muñoz, la ministra, el doctor Tabaré González, director de ACE, dijeron que nada de eso había pasado, de eso estamos hablando.
Dijeron que los no había ningún niño sin atención. Si usted repasa, como se ha hecho, que no es el camino que me guste, si usted repasa absolutamente todas las declaraciones, lo que se dijo es no hay ningún niño sin atención. Es decir, y esto no es una cuestión de ajustar discurso, de progreso manuscrito, como decía un amigo mío. Esto es un tema de conceptualidad. Si usted habla con la convicción que tenemos nosotros de defender la salud de la gente, que yo no soy aquí para nadie, y usted consulta en un servicio y dicen, le dice, y ese servicio no tiene, en un, en este caso, una unidad ejecutora, como es un hospital de niños, y no hay una notificación de que hay problemas, usted va a decir que el servicio está funcionando, no hay niños y tratamiento. Pero además, le voy a decir una segunda cosa. El propio doctor Ney Castillo, con el cual yo creo que tenemos que tener, que nadie niega sus conocimientos, su idoneidad, su trayectoria profesional como hematooncólogo, con el cual hemos tenido contacto permanente. Si el tema este de los niños sin tratamiento hubiera constituido para Ney un problema, me hubiera llamado, o hubiera llamado a la ministra, como nos ha llamado a la hora que fuera para decirnos hay un trasplante de médula para hacer, preciso que el Fondo Nacional de Recursos agilite, vea la posibilidad de que ese niño sea trasplantado. Yo no le puedo colocar a Ney la responsabilidad de que si él, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, tenía esa información, porque eran pacientes de él.
Él ha dado sus explicaciones a propósito de cómo procedió, o sea, tiene que, cuando se enteró, porque no se le comunicó formalmente, se enteró,
o sea, que a través de los pacientes. Volvemos a ver que no todo, que uno tiene un paciente, volvemos a ver problemas de gestión. Hay un paciente que es paciente mío, y yo hasta que no me avisa el familiar no lo tengo seguido. O sea, hay algo en el funcionamiento de ese hospital, y me adelanto a decir que en el funcionamiento de todos los hospitales, que tenemos que cambiar, Emiliano, que tiene que cambiar sustantivamente.
Está bien, pero lo cierto es que no llegó la información por la vía que tenía que llegar, o sea, no le comunicó la doctora Presente al doctor Castillo que se había decidido suspender esos tratamientos, el doctor Castillo se entera por sus pacientes, hace una gestión, le dicen que se va a restablecer el servicio a las 48 horas, no se restablece, le dicen que va a ser 24 horas más tarde, tampoco se restablece, no. Y llegado el caso, el viernes se lo comunica el director del hospital.
No, no, el doctor Ney, perdón, yo estoy en una tesitura de no entrar en la casística.
Tampoco creo que valga la pena,
valga día por día en cómo se dieron las cosas. Pero el doctor Ney comunicó a la dirección del hospital, y lo tenemos por escrito, el día lunes entregó una carta donde dice, doctor Fernando Tomasina, como le informara el viernes pasado, hay niños que no han sido...
Por eso, la información fue el viernes.
Sí, pero el viernes habían transcurrido 4 días, Emiliano. Estoy marcando con esto, no un error del doctor Ney Castillo, estoy marcando hasta qué punto se ha convertido en una tormenta un hecho naturalmente integrado al funcionamiento, que no me gusta que esté naturalmente integrado al funcionamiento, pero que así está integrado, y que es injusto de que una administración nueva, no ya la del Ministerio, sino que una administración nueva en un servicio tenga que cargar con los costos de una operativa que viene funcionando de una manera muy desajustada.
Entonces, estamos hablando de que las cosas se procesaron mal. Estamos hablando de cosas que se procesaron mal, y sin embargo, en las declaraciones de los máximos responsables políticos del Ministerio, se acusó a la prensa de estar participando de una patraña, de estar engañando a la gente, de estar creando... inseguridad y nervios, y a algunos de los profesionales involucrados, concretamente al doctor Castillo, se lo colocó como parte de una operación política. La doctora Muñoz llegó a señalar que todavía están doloridos por el resultado de las elecciones municipales, aludiendo a que el doctor Castillo había sido suplente del doctor Bordaberry a la Intendencia de Montevideo. Es decir, ¿por qué ese tipo de respuestas? ¿Por qué ese tipo de declaraciones?
Emiliano, yo tengo la impresión de que aquí ha habido, hay una firme voluntad de cambio del sistema de salud, que esa voluntad de cambio en el sistema de salud sin duda no va a ser un camino fácil, ni un camino que no tenga obstáculos, es lógico. Estoy primero haciendo un marco general de qué nos pasa en el sector salud. Hay sin duda conflictos de intereses muy fuertes, más allá de cómo estén expresados en este hecho concreto. Y hay una cuestión que está clara. Lo que guía a esta administración en el Ministerio de Salud Pública son dos conceptos. Transparencia, absoluta transparencia en la comunicación, criterio de verdad, reconocimiento, si hubo problemas de comunicación, de que hubo problemas de comunicación. Yo creo que ayer se dijo en el Parlamento y se vuelve a decir hoy, acá hubo problemas de comunicación.
Problemas de comunicación dentro del Ministerio, dentro del hospital y del hospital con el Ministerio.
Yo diría que sí, que hubo problemas de comunicación que tienen que ver con con el estado en el que uno, al estado de cosas al que uno llega. O sea, es muy difícil. Usted en este medio, cuando llega, y me consta que es así porque la precisión es absoluta, está todo absolutamente pautado. Si usted llega a un lugar donde las pautas no están, donde no hay un equipo que esté trabajando y que le sostenga absolutamente toda la estructura. Seguramente usted no hará, no hace hoy el mismo programa de radio que hacía hace 20 años.
Pero ¿sí? también hay hubo problemas de comunicación en otro sentido, doctor Fernández Galeano. Es decir, las autoridades del ministerio aceptan que se les puede haber ido la mano en la terminología que emplearon, en la actitud con la que enfrentaron esta situación.
Entonces, se lo voy a decir con total, como hay que hablar, como hay que comunicarse con la gente y como hay que decir lo que uno piensa. Yo entiendo que el nivel de asociación que se estableció entre un hecho que no tenía ni tuvo, no estoy diciendo que no importen los niños con cáncer del periodo cero, estoy diciendo que la magnitud que se le dio al tema de una supuesta irreversible negligencia en el tratamiento de niños con un cambio de autoridades como que se las quisieron en el país, es algo que genera una dinámica absolutamente perversa que yo creo que es de la que tenemos que salir.
Usted dice, genera una dinámica perversa y llevó a las autoridades a decir cosas que no debieron haber dicho, a apresurarse en realizar declaraciones cuando capaz que lo mejor era averiguar un poco mejor qué era lo que estaba pasando, realizar acusaciones que no tenían fundamento.
Emiliano, yo creo que confirmar se confirmó, yo creo que tanto el doctor Tabaré González, que es un colega con una larguísima experiencia, con una larga trayectoria, con un compromiso con la salud pública indiscutible, creo que la ministra también en ese plano no duelen prendas de reconocer que tenemos un equipo con un enorme compromiso, no trabajaron para generar una conflictividad, sino que lo que animó y lo que anima nuestro trabajo, más allá de aciertos y errores que seguramente podamos tener, es, repito, el hecho de estar seguros de que tenemos gente a la cabeza de los servicios que no va a dejar sin atención.
Pero no me contestó la pregunta.
La pregunta es...
Claro, yo digo que para usted contestar, porque usted no fue el que hizo esas declaraciones que yo estoy mencionando. Pero la pregunta es si no faltó humildad, ¿no?
Y ahora usted le pone un juicio de valor y me complica más la respuesta. Lo que yo le digo es, como dije ayer en una conferencia de prensa, que sobre lo que hizo cada quien en todo esto, sin duda que también tiene que contestar los compañeros.
Pero hay lecciones que el ministerio saca sobre cómo manejar una situación como esta.
Sobre lecciones aprendidas, sobre elementos sustantivos, sigo estando totalmente al lado y solidario y soy parte de la idea de defender al hospital público. Soy parte de la idea de saber de que si un colega con la trayectoria de Fernando Tomasina, director joven, colega joven, joven para este país, pero joven finalmente, como Fernando Tomasina, no tiene notificación de que el problema en el hospital, que hay problemas con niños en el hospital, tiene que decir que no tiene esa notificación, y que hay un sistema de cosas, un estado de cosas en el hospital Pereira Rosell, que lamentablemente habilita a que se den problemas de comunicación.
Todavía no me contestó la pregunta.
Un gran cambio llegó al corazón de Pollito. Ahora en la clásica esquina de 21 y Eyauri, Gales, Casa Cambiaria, le ofrece compra y venta de todas las monedas, cofres de seguridad, Western Union, Red Pagos y mucho más. También en Pollito, Gales. Su ventaja, nuestro servicio.
Segunda edición del programa de dirección de personas de ICD, la Escuela de Negocios de ACDE, dirigido a gerentes y empresarios que buscan generar soluciones efectivas en el manejo del personal. Incorporación, reconocimiento, compensación, capacitación, remuneración y comprender el marco laboral con consejo de salarios. Inicio 14 de junio. Por más información, contactarse con ICD 487-0215.
Doctor Miguel Fernández Galeano, yo entiendo que para usted esta pregunta que estaba formulando no es una pregunta sencilla de responder, porque le estoy consultando a propósito de su superior, la doctora María Julia Muñoz, estoy consultando a propósito del director de ACE, el doctor Tabaré González. Pero, no sé, como cierre de esta entrevista, agrego que esa es una sensación que quedó en mucha gente, que ha venido a través del correo electrónico, a través del teléfono, que... como que se está esperando que como parte de ese cambio en la forma de hacer política que la izquierda anunció y prometió, también se tenga la capacidad en determinadas circunstancias para reconocer que se cometieron errores y para eventualmente incluso pedir las disculpas del caso, así para rebobinar y para sacar lecciones en el sentido de, bueno, la próxima vez tenemos que manejarnos con un poco más de prudencia y no apresurarnos a calificar o atribuir intenciones detrás, por ejemplo, de una cobertura periodística.
A eso le digo,
no quiero pedirle...
Lo único que le digo es texto y contexto. Texto y contexto. Y contexto usted sabe, porque es un buen periodista, que es muy importante.
Doctor Miguel Fernández Galeano, el tiempo se nos fue. Nos hemos pasado incluso de las horas de nuestras pausas y de las noticias, porque usted tenía un compromiso sobre las 9 de la mañana, y por eso arrancamos esta entrevista temprano. Nos hemos pasado de las 9 incluso. Lo dejo continuar con su agenda de hoy.
Muchas gracias.
Muy amable.